Son las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
Buenos días, Madrid. Se despierta la comunidad a esta hora con la vista puesta ya en el próximo fin de semana, que viene también pasado por agua y que tiene en Madrid como punto de mira de muchos españoles y visitantes extranjeros que van a estar en IFEMA, que vienen a Fitur, porque mañana se abre la feria al público en general y se espera una asistencia masiva. Ténganlo en cuenta si van a ir a la hora de coger el coche o ir en transporte público, porque hoy va a estar por allí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene acto y es probable que le pregunten, entre otras cuestiones, por el transporte público después de su enésima derrota parlamentaria, que afecta, como sabe, directamente a las ayudas para el acceso a autobuses, metro y trenes de cercanías en el conjunto de España. También aquí en Madrid, desde luego, pese a que el gobierno regional, el gobierno de Madrid, ha decidido mantener esos descuentos y redoblar el esfuerzo económico para que no repercuta en los usuarios. Eso sí, pide al gobierno, al central, que apoye soluciones inmediatas. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid no especifica cuánto tiempo asumirá las bonificaciones en el transporte público, pero exige una solución urgente. El consejero espera respuesta a una carta enviada al ministro de Transportes en la que exige que se cumpla el compromiso de extensión de las ayudas hasta el 30 de junio. El gobierno regional acusa al central de no haber pensado en el bien de los ciudadanos y sugiere que hay alternativas. Es su responsabilidad, dice el portavoz Miguel Ángel García.
La pelota está en el tejado del gobierno. El gobierno central tiene que cumplir su palabra para que podamos de verdad poder acompañar y podamos garantizar ese transporte público a precios reducidos hasta el mes de junio. Lo que esperamos es que cuanto antes se ponga en contacto con las comunidades autónomas y nos dé esa solución que, insisto, existen.
Porque dicen hay fórmulas para seguir financiando el transporte público, como por ejemplo a través de un convenio o con una ayuda directa al Consorcio Regional de Transportes. Es cuestión de voluntad, apunta la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Es responsabilidad del Gobierno de España dar solución a esta situación y está en su mano. Y si no lo hace es porque no quiere hacerlo. Está en su mano. Tienen las medidas y tienen los decretos para poder hacerlo.
La Comunidad de Madrid refrenda el compromiso de seguir acompañando la bonificación de las tarifas hasta el mes de junio, como estaba previsto, si el Gobierno central pone la parte que le corresponde.
Bueno, aunque Moncloa el debate no está en el qué o en el cómo, sino en el quién y en el por qué. Los últimos movimientos del Gobierno nos llevan a pensar en una estrategia para castigar a la oposición en lugar de afrontar los retos de gobernar. Parece que el hecho de presentar en un mismo decreto hasta 80 medidas, cada una de ellas de su padre y de su madre, responde a una estrategia para que partidos como Partido Popular o Vox o como Junts incluso tengan que votar necesariamente en contra por el hecho de incluirse en ese decreto algunas medidas que están radicalmente en contra del programa y de la ideología que defienden estos partidos. ¿Y qué hace el gobierno desde su laboratorio de ideas? Bueno, pues es utilizar su debilidad parlamentaria como arma y convertir su fracaso en excusa, o como dice Sánchez, como dijo Sánchez en su día.
¿Qué hay que hacer de la necesidad virtud?
Bueno, y a partir de aquí, pues se presenta una realidad. El gobierno, después de fracasar y de perder ese decreto, se dedica a culpar al Partido Popular, y solo al Partido Popular, cuando el que realmente le ha hecho fracasar es Puigdemont, que es su socio de investidura. Bueno, para ello, el PSOE ha empezado a publicar vídeos en las redes sociales esparciendo la idea de que desde el momento en el que el Partido Popular votó que no a los decretos, los españoles vivimos peor. Y eso es culpa y única y exclusivamente del Partido Popular. Eso sostienen los vídeos. El PSOE y, por tanto, el Gobierno de España está en eso. Y una vez más han inventado un nuevo término de la tecnocasta. De hace unos días hemos pasado ahora al dolor social. Escuche al presidente del gobierno.
Creo que el gobierno ha hecho su trabajo, ha planteado un real decreto ley que trabajó con todos los grupos parlamentarios, que acordó con la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y lo que le pediría a los grupos parlamentarios que votaron en contra, particularmente al Partido Popular, aquí que estoy en Valencia, a que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social.
Dolor social, dice Pedro Sánchez. Lo que ocurre es que ya desde el minuto uno, desde que ese decreto cayó en el Congreso de los Diputados, los grupos que votaron en contra le dijeron al gobierno que no estaban en contra de una parte de las medidas que quería aprobar y le señalaban que si llevaba esas medidas una a una, pues podrían salir adelante. Si el gobierno verdaderamente estuviese en ello, en mejorar la vida de los españoles, pues automáticamente lo habría hecho. Y no será porque no se hayan aportado ideas.
Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Sí a el bono del transporte público y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Y sí a las ayudas para los valencianos y no a la ocupación ilegal de las viviendas. Si todo lo que hemos dicho sí fuese el contenido del Real Decreto Ley, estaría aprobado. Y todo lo que hemos dicho no es la causa de por qué el Gobierno ha vuelto a perder otra votación.
Le tiende la mano Alberto Núñez Feijóo al Gobierno. Y lo mismo ocurre con Carles Puigdemont, que además le sugiere la forma de hacerlo para que ya mismo suban las pensiones y se recupere el descuento en el abono transporte.
Ho tenen fàcil. Avui mateix fan un Consell de Misses extraordinari. Avui mateix presenten les mateixes mesures de les pensions i del transport públic amb les que estem d'acord i els hi aprovem ara mateix.
Lo tienen muy fácil, dice Puigdemont. Convoquen un Consejo de Ministros extraordinario y el gobierno parece estar en ello porque, según ha confirmado Félix Bolaños esta noche en entrevista en Televisión Española, podrían estar ya preparando ese tipo de medidas. Bueno, veremos qué es lo que ocurre, pero el Partido Popular insiste, ¿por qué no se hace todo esto? Todo lo que han escuchado que Alberto Núñez Feijóo le apuntaba al gobierno. Bueno, pues es una pregunta que tiene que responder el propio gobierno de España, Pedro Sánchez y también Yolanda Díaz, porque la oposición ya ha hablado y lo sigue haciendo. Cuca Gamarra.
Está la pelota en el tejado del gobierno. Pedro Sánchez puede hacerlo si quiere.
Bueno, el Consejo de Ministros extraordinario no se ha convocado todavía. Veremos si se convoca en los próximos días, como todo parece apuntar. Pero ayer vimos algo parecido a un Consejo de Ministros. Con Sánchez a la cabeza, los ministros de su gobierno se reunían en Valencia cuando se van a cumplir 3 meses de la riada que devastó gran parte de la provincia y que dejó 224 muertos y 3 personas que a día de hoy continúan desaparecidas. Era la primera vez que Pedro Sánchez volvía a Valencia después de dejar Paiporta a la carrera, una de las localidades más afectadas por el, como diría él mismo, dolor social que generó la tragedia y por las protestas y el barro que le cayó encima. Aunque el regreso ha sido más o menos de aquella forma. No ha visitado ni uno solo de los 75 pueblos devastados y ha creído conveniente además no invitar a la reunión al presidente valenciano, a Carlos Mazón, a pesar de que lo considera el máximo responsable de lo que ocurrió y de lo que tiene que ocurrir. Bueno, y en esa estamos, en una estrategia permanente de desgaste del gobierno a la oposición. Debería ser, en todo caso, al revés, pero hace tiempo que la política en España parece que ha perdido toda lógica. Y en el plano político hoy se habla también de otro asunto controvertido. Venimos contando estos días una sucesión de robos relacionados con el caso del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pues bien, la Guardia Civil ha detenido a 3 personas que habrían entrado en la casa de una de las abogadas del empresario Alberto González Amador para llevarse un ordenador, aunque esa no es la única pieza robada. Enrique López.
La localización ha sido posible porque el ordenador de Guadalupe Sánchez, una de las abogadas de González Amador, tenía la función encontrar mi dispositivo. Los agentes pudieron seguir su rastro desde Alicante, donde fue sustraído, hasta el puerto de Algeciras, donde dieron el alto al vehículo cuando estaba a punto de embarcar en ferry hacia Tánger. Hay 3 detenidos, 2 mujeres de 20 y 66 años y un hombre de 42, todos ellos de nacionalidad marroquí. Llevaban material de más robos. Otro de los abogados que representa a la pareja de Ayuso y el arquitecto de la reforma de su casa también han sufrido allanamientos en sus viviendas. El portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García, cuestiona lo ocurrido.
No creo en las casualidades, yo creo que están sucediendo cosas muy extrañas en el entorno de la presidenta y, por tanto, bueno, dejemos que sea la policía la que investigue y, en cualquier caso, lo que sí tenemos claro es que desde el Palacio de la Moncloa, con el propio fiscal general del Estado, se ha orquestado una operación de Estado utilizando los medios de todos para atacar a un adversario político.
Se investiga también la apertura del coche de González Amador el pasado 4 de diciembre, cuando estaba estacionado en el aparcamiento de su trabajo.
8 y 10 minutos de la mañana. A esta hora hay otros asuntos que merecen atención. Y se lo contamos en titulares. Mónica Roncero, el rey pide a los nuevos jueces una conducta ejemplar.
En la entrega de despachos a la nueva promoción de la carrera judicial y delante del fiscal general del Estado, actualmente investigado por el Supremo, Felipe VI les ha instado a actuar con estricta independencia y tener la ley como única guía.
Tendréis que guardar las normas de conducta ejemplar que caracterizan al Poder Judicial español y desenvolveros siempre bajo unas estrictas exigencias éticas.
Nueva reunión entre el ministro Torres y el presidente canario para la distribución de los menores migrantes.
Será en Tenerife y sin convocar a los medios de comunicación para intentar mantener la discreción en las conversaciones. El último encuentro tuvo lugar hace 2 semanas y entonces se dieron un plazo de 10 días para salvar algunos matices y cerrar una propuesta conjunta.
16 años ya sin Marta del Castillo.
José Antonio Casanueva, abuelo de Marta, celebrará de nuevo un acto en los juzgados de Sevilla para pedir la repetición del juicio que condenó a Miguel Carcaño a 21 años de cárcel por el asesinato de la joven y absolvió a otros 3 acusados. Y para reclamar también que siga la investigación para localizar el cuerpo.
El Instituto Nacional de Estadística publica datos sobre la evolución de la actividad hotelera en 2024.
Previsiblemente se van a superar los más de 370 millones de noches de hotel registrados en 2023 en un contexto de máximos históricos en diferentes parámetros del turismo en nuestro país.
Carla Sofía Gascón, primera mujer trans nominada al Oscar a la mejor actriz.
Es la segunda actriz española que opta a la estatuilla tras Penélope Cruz. La película que protagoniza, la francesa Emilia Pérez, es la gran favorita este año con 13 nominaciones por delante de Wicked y de Brutalist con 10.
Y mientras, aquí en Madrid, Loli Jurado, día grande en Fitur.
Comunidad y Ayuntamiento de la capital unen hoy fuerzas para mostrarse al mundo como el mejor destino posible. La presidenta Ayuso y el alcalde Almeida visitan esta mañana la feria para abanderar nuestras bondades ante los asistentes. Mariano de Paco es el consejero de Turismo.
Podemos hablar de que estamos en la mejor feria del turismo del mundo. 250.000 personas nos visitaron el año pasado y podemos hablar sin duda alguna de que estamos en una región que está siendo líder en todos los aspectos. Turismo de congresos, que es necesario, pero también este turismo general por el que vamos a seguir trabajando y que está dando unos resultados inmejorables.
La capital, por su parte, tiene marcado un claro objetivo: arrebatar a París el primer puesto en el mejor destino urbano del mundo. Para conseguirlo, tiene un plan, su estrategia de turismo hasta 2027.
Nuevo respaldo de la justicia a la Comunidad de Madrid en el litigio de la Cantueña.
Es ya la 7ª victoria judicial del Gobierno regional contra el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que busca la suspensión de las obras. El tribunal mantiene su posición y defiende que el interés de los menores, que ya están en el centro, es prioritario al interés económico. Así, los menores podrán seguir en el centro hasta que se resuelva la causa principal que determine a quién pertenecen los terrenos.
Balón de oxígeno a los vecinos contra el crematorio de la M40.
Un juez ha admitido a trámite el recurso de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid contra la concesión de la licencia municipal concedida a la empresa Parcesa. Ahora el ayuntamiento tiene 20 días de plazo para remitir el expediente.
Las Rosas acogerá la primera de las 40 residencias proyectadas por la Comunidad de Madrid para los próximos 5 años.
Forma parte del plan residencial más ambicioso de la historia de la región, que cuenta con un presupuesto de más de 500 millones de euros. Incluirá residencia y un centro de día para ancianos y dependientes con una capacidad de 150 plazas cada una. La intención de la comunidad era ubicar 30 instalaciones en Madrid capital y distribuir las 10 restantes en otros municipios de la región. Ana Dávila es la consejera de Servicios Sociales.
Los técnicos de la consejería están estudiando también otras parcelas del Ayuntamiento de Madrid y de otros 10 municipios. No obstante, contamos con todos. Por eso, he enviado una carta a todos los alcaldes de la región, a quienes agradezco su disposición y colaboración para seguir trabajando en beneficio de nuestros mayores.
Bueno, y ahora le contamos cómo está evolucionando el tráfico en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ha subido el tráfico en la ciudad. El grueso de desplazamiento sigue situado en la M30 en sentido norte, con la mayoría del tráfico en la parte este de la ciudad. En estos momentos van a encontrar retenciones y circulación lenta entre Ciudad de Barcelona y Avenida de América. En otro de los puntos más complicados a estas horas continúa siendo la entrada por la A5, con retenciones desde la carretera de Boadilla del Monte. Activa también, muy cerca en esta parte de la ciudad, la entrada por la A42, con tráfico intenso desde Plaza Elíptica y el acceso a la Almendra Central por el Paseo de Santa María de la Cabeza. En la parte este activa sobre todo la A3 y M23, y en el norte de la capital retenciones de entrada por la M11. Ya en el interior una incidencia, aunque por el momento no está afectando demasiado al tráfico que hay en estos momentos en la zona. Tengan precaución en Doctor Esquerdo en sentido sur, justo antes de la llegada a Conde de Casal, porque en estos momentos se está ocupado el carril derecho por trabajos de reparación urgentes después de una incidencia.
Y el tráfico en las carreteras de nuestra región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances que se han producido en la A4. El primero de entrada, su paso por Pinto, y también en la salida en Aranjuez. Al margen de esto van a encontrar tráfico intenso en la entrada a Madrid, por la 1 su paso por Las Tablas, en la A42 en Parla 6 a la altura de Las Rozas, y M607 en Tres Cantos. Y algo de tráfico lento si circulan por la M40 en Vicálvaro y Coslada, hacia la autovía de Barcelona, Villa Verde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6.
Y ahora el pronóstico del tiempo para hoy, para este fin de semana, con Ainhoa González.
No se puede decir que comencemos el viernes con ambiente frío. La temperatura está rondando los 8 o 9 grados, por ejemplo, en la capital, pero sí lo hacemos de nuevo con ambiente bastante gris, con esas nieblas, igual que ayer, en bastantes puntos de la comunidad. Y hoy vamos a tener una jornada muy variable. Esa nubosidad, que a lo largo del día, por momentos, puede ser menos relevante y dejarnos ver el sol, como veíamos también ayer, esa variabilidad en el cielo, no se descarta que durante esta jornada nos pueda dejar también esa nubosidad algunos chubascos, de forma dispersa. Van a ser más probables hacia el oeste, en el extremo sur, pero bueno, en cualquier punto se puede dar alguna llovizna puntual. Es cierto que no esperamos que sean precipitaciones muy intensas, y sobre todo lo más destacable es esa variabilidad. Las máximas hoy, parecidas a las de ayer, 13-14 grados en muchos puntos. Durante el fin de semana vamos a tener ambiente más inestable, cielos más cubiertos, precipitaciones tanto sábado como domingo, intermitentes sobre todo la jornada de mañana. El domingo, más inestabilidad y aumento de las rachas de viento, de esa fuerza del viento que nos va a acompañar además para despedir esta semana y para comenzar la siguiente. Y tanto mañana como el domingo tendremos máximas inferiores. Es cierto que las temperaturas nocturnas van a seguir siendo bastante suaves para las fechas, pero notaremos algo más de frío durante el día. Y sobre todo, lo dicho, no podemos perder de vista el paraguas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 18 subimos al intercambiador. Inés Verdejo, Agencia EFE. Buenos días, Inés.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Julio de la Fuente, Europa Press. Buenos días, Julio.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues arrancamos contigo, Inés, y lo hacemos hablando de la falta de prácticas para los alumnos de formación profesional, que se agrava con la nueva ley estatal.
Eso es, el curso pasado ya empezamos a conocer que había serios problemas para que estos alumnos de la FP madrileña pues que pudieran conseguir plazas para hacer estas prácticas en las empresas, y en especial era un problema de las especialidades sanitarias. Este problema llevó a que los alumnos y centros de FP arrancaran movilizaciones frente a la Asamblea o a la Consejería de Educación. Y pues bien, hacer prácticas en empresas es un requisito fundamental para que los alumnos de FP puedan validar sus grados, y de aquí que esta falta de plazas sea un motivo prácticamente de pánico para que los alumnos puedan acceder y firmar sus plazas, porque según nos contaban ayer en Comisiones Obreras, es muy difícil que los centros de FP consigan empresas para que acepten estos convenios. Y como decías, este problema, además ahora, este curso, se agrava seriamente porque la nueva ley estatal de FP exige también que los alumnos de primer curso hagan prácticas en empresas. ¿Qué significa esto? Pues de primeras, para Comisiones Obreras, alerta que es una medida que dificulta gravemente la situación porque aseguran que no ha habido un trabajo previo por parte del gobierno estatal de planificación antes de que se ponga en marcha esta ley que se aprobó en 2022 pero ha comenzado este curso. Dicen que las empresas no están capacitadas ni siquiera informadas para que puedan acoger a tal número de estudiantes de golpe, o sea, que si ya era un problema cubrir las plazas para que los alumnos puedan firmar sus títulos, para los alumnos avanzados ya se suman estos alumnos que encima son menores de edad y que tienen que formarse también en las empresas. Comisiones Obreras cuenta que no hay financiación suficiente para las empresas para que pongan en marcha estos convenios y que tampoco hay coordinación entre las administraciones. De hecho, la administración regional, el gobierno de la Comunidad de Madrid, también apunta a esto, que llevan desde el inicio de curso yendo contra esta ley, porque dice que los menores de edad tampoco las empresas consideran que tengan la capacidad suficiente como para acogerlos en sus empresas ya desde el primer curso.
Uh-huh. Julio, nos llevas hasta la Cañada Real, donde los vecinos pasan su cuarto invierno sin luz y vuelven a reclamar a la comunidad su restitución.
Sí, decenas de personas que viven en la antigua vía pecuaria se concentraron ayer frente a la Consejería de Medio Ambiente, donde entregaron 350 firmas para exigir que les devuelvan el suministro eléctrico, ya que sufren pues un nuevo invierno sin luz y sin calefacción desde que le fue cortado por la compañía suministradora en octubre de 2020. Según la Plataforma Cívica por la Luz en la Cañada, son 4.500 personas las afectadas. Su portavoz, María López, nos recordó ayer que el Consejo de Europa ha condenado a España por este asunto por grave vulneración de derechos y aseguran que la Comunidad de Madrid es quien tiene la competencia de impulsar la vuelta de suministro y de facilitar toda la información para que los vecinos puedan hacer la contratación que corresponde. También aseguran, como los representantes de Podemos más Madrid e Izquierda Unida, que acompañaron ayer a los concentrados, que el pacto regional por la Cañada, firmado por todos los partidos en 2017, dicen, es papel mojado y se está incumpliendo flagrantemente. El pacto, recuerdan, se suscribió para dignificar las condiciones de vida de las personas que viven en la Cañada, incluido el suministro de luz y de agua, mientras se inician o se culminan los desalojos previstos. Desde la Consejería de Medio Ambiente explican que la responsabilidad de garantizar la seguridad e integridad de la red eléctrica en la zona es de Naturgy, empresa que cuenta ya con una resolución judicial que confirma que la red en el sector 6 de la Cañada colapsó en 2020 por la proliferación de enganches ilegales, muchos de ellos por plantaciones de marihuana, y que el suministro de luz es irrecuperable en la zona por los enormes riesgos que entraña la seguridad de la Cañada.
Inés, parece que a los madrileños cada vez nos gusta más el agua que sale por nuestros grifos porque consigue su mejor nota histórica.
Es verdad, los madrileños ya sabemos que alardeamos mucho nuestro agua, ya lo oímos mucho, pero es real. El agua del canal ha conseguido, como decías, su mejor valoración en su historia. Y es verdad que el agua potable madrileña ha sacado un notable alto, pues significa que nos gusta. Es un 8,78 exactamente, según los 2.400 clientes consumidores del canal de Isabel II a los que han consultado este año. De hecho, el agua de Madrid ha subido de nota con respecto al año pasado, pero es verdad que muy poco, en 0,6, porque ya son 6 años los consecutivos en los que el agua de Madrid saca por encima de un 8,5. El gobierno de la Comunidad de Madrid nos contaba en una encuesta que las personas a las que le han preguntado son principalmente particulares, pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos de los distintos municipios de la Comunidad de Madrid que tienen suministro del canal, que ya sabemos que es la mayoría de ellos. La buena fama y la percepción positiva ha subido desde 2017, cuando por entonces sacaba un 7,4, ese notable bajo, pues ahora llegamos a un notable muy alto. ¿Qué es lo que los madrileños apreciamos más del agua de Madrid? Pues sobre todo la continuidad del suministro, que es que entendemos que hay pocos cortes en el agua en Madrid y este punto se valora con un 9,2. Y la fiabilidad del suministro, que es lo que más valoramos, como os digo, se sigue del sabor y la transparencia del agua, que saca un 8,8, o sea, también lo valoramos muy bien, ya sabemos que es la percepción lo que siempre nos lleva a que estemos a gusto con nuestra agua. Pues también valoramos muy positivamente, después del suministro y de la calidad, la presión que llega a nuestros grifos, también con un notable alto, con un 8,2. Así que a ver si sigue así, sigue subiendo, no sé si será fácil, pero desde luego ya sabemos que es que esa fama que tiene el agua de Madrid,
merecida.
Los madrileños se la damos.
Sin duda que sí. Julio, un último asunto ya. Vamos a celebrar el año nuevo, el chino, y lo vamos a hacer en Usera este fin de semana.
Sí, dentro de unos días comienza el año de la serpiente, una nueva era para la cultura china que por décimo año ya consecutivo Madrid celebrará por todo lo alto. La numerosa comunidad procedente del país asiático que vive en la ciudad, sobre todo en el distrito de Usera, agradece las actividades programadas por el nuevo año, que van desde mañana sábado hasta el 16 de febrero. Una gran fiesta marcará el inicio de los fastos con un encuentro musical del conocido para ellos DJ Chan, desde la carpa municipal ubicada en la Junta del Distrito, y de un gran espectáculo de fuegos artificiales en el Parque de Prado Longo. El 28 de enero, el día antes del inicio del Año Nuevo Chino, autoridades municipales y el embajador de la República Popular realizarán un gran evento. Pero el acto central será un año más el desfile, que el domingo 2 de febrero pues vestirá las calles de Usera de rojo y que contará con la participación de más de 1.000 artistas. Habrá carrozas y danzas chinas, trajes tradicionales que evocarán la majestuosa estética de las antiguas dinastías y, por supuesto, los grandes dragones de papel. Además, grupos de alumnos del Instituto Confucio de Madrid exhibirán sus propias creaciones, sí, como linternas en forma de flores de loto. La gastronomía china también será una pieza central de la celebración y se podrá degustar en un espacio dentro de la sede de la Junta Municipal de Usera. Habrá food trucks asiáticos en la Plaza de España y el concurso China Taste.
Bueno, Julio, Inés, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, compañeros.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Este sábado, desde las 4, más de 7 horas apasionantes en el Partido de la Onda. Empezamos con el Atlético de Madrid-Villarreal en el Metropolitano y acabamos con el Valladolid-Real Madrid. Y entre medias, el Fuenlabrada-Sanluqueño de Primera Federación. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Puede que la vida nos mueva
de un lugar a otro. Pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
Hoy 31 minutos de la mañana vamos a actualizar la información del tráfico, información de servicio público aquí en Onda Madrid. Nos vamos hasta el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Carlos. Hora punta muy ligera con tráfico intenso, eso sí, en M30 en sentido norte, lento a la altura de O'Donnell y entre Costa Rica y el nudo de Manoteras. Muy intenso en estos momentos también en la ribera del Manzanares y en los nudos de Colmenar y nudo norte. Sin dejar esta parte norte de la capital, las entradas por la A1 y M11 tienen en estos momentos retenciones, pero las dificultades más grandes las presenta en el sur la A5 desde la carretera de Boadilla. En cuanto a los accesos a la Mendaza Central, complicada la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, hacia Bermúdez y José Abascal, en el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza desde el Paseo de la Esperanza y en el este tráfico denso en Avenida de América, O'Donnell y Avenida del Mediterráneo. En esta zona les recordamos que se encuentra cortado el carril derecho de Doctor Esquerdo en sentido sur antes de llegar a la Plaza de Conde de Casal por trabajos urgentes de reparación. En el interior, en el resto de la capital, en estos momentos destacamos tráfico denso en Costa Rica con el túnel de República Dominicana con tráfico lento hacia Alberto Alcocer, también Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra en ambos sentidos de circulación. Ya al otro lado destaca Raimundo Fernández Villaverde con tráfico denso en ambos sentidos y la Plaza de Cristo Rey, como decíamos, con retenciones en el túnel hacia Bermúdez.
Así está el tráfico en las calles, téngalo en cuenta y vamos a contarle también cómo se está circulando en las carreteras de la región. DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días.
Muy buenos días, pues en estos momentos pendiente de dos alcances de entrada a Madrid, ya uno por la 1 en el entorno de Alcobendas y otro por la 4 ya su paso por Pinto. Ambos están generando complicaciones con más de 3 kilómetros de retención, por lo que les pedimos mucha precaución y al margen de ello, dificultades de entrada a la capital por la 1 en la zona de Las Tablas, también ya por la 2 en Torrejón de Ardós, A4 Butarque, A42 Parla y Getafe y ya en la 6 en los entornos de Las Rozas y también de Majadahonda. Además también tráfico intenso en varios tramos de la ronda de circunvalación, en la M40 en el habitual tramo de Coslada ya en sentido A2 en Villaverde hacia la A4 y también en Barrio de la Fortuna y Pozuelo de Alarcón ya en sentido norte, sentido A6. Por último en la M50 van a encontrar tráfico irregular ya en la en Majadahonda en sentido sur, sentido 5.
5 minutos pasan ya de las 8:30 de la mañana, abrimos nuestro tiempo de tertulia. Tiempo de tertulia esta mañana con Marta Gómez Montero. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Vienes de la calle lloviendo, ¿no?
Sí, lloviendo y un día de los
gris,
que a mí,
feo,
de los que a mí,
¿no?,
me gusta.
Uy, perdón. Gris,
y anoche,
hermoso.
Y anoche que terminé tarde, una niebla, bueno, pero,
sí.
Lo siento, pero vamos, y más allá de eso, voy a ser un poco irónica, voy a entrar así. Tengo mucho dolor social esta mañana.
Ah, estás mucho, dolorida socialmente.
Tengo mucho dolor social. Caramba. Ya desde ayer que escuché al presidente del gobierno, no me aguanto yo de este dolor social.
Una buena analítica.
Ángel Collado, que ya nos ha acompañado esta mañana. Llevas dolorido, Ángel, desde las 7:30 de la mañana, ¿no?
De la parte derecha, sobre todo.
Sí, sí. Bueno, ahora entramos en lo del tema del dolor social y en otras cuestiones, si os parece. Pero antes, Julio Martínez, vamos a saber por dónde va hoy la prensa digital. Cuéntanos.
A ver, primero de Objective, lo de Aldama, que en fin, es para hacer una película. Aldama solicitó una licencia para abrir un banco en África y desviar los fondos de la trama de lo de Villafuel, lo de los hidrocarburos. El comisionista inició gestiones en 2022 para canalizar todos los beneficios del fraude en un banco en Guinea Conakry. Bueno, interesante esto. Normalmente hablamos de República Dominicana o de, en fin, sí, otros paraísos, sí, fiscales. No sabía yo que Guinea Conakry era un sitio para ello. El Independiente, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sospecha que el empresario Víctor de Aldama recogió el sobre que presuntamente contiene material sensible al salir de prisión. Lo recogió supuestamente en un bar en Calatayud, en Zaragoza, durante un encuentro con su hombre de máxima confianza, que es Luis Alberto Escolano, a quien llama hermanito. El destinatario de la documentación era supuestamente Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, que también está metida en todo el ajo, si bien Aldama ha amenazado esta semana con que la información también podría afectar nada más y nada menos que al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Vox Populi. Sectores del PSOE sugieren a Sánchez convocar elecciones y agitar la calle contra el PP. El gobierno quiere evitar que la oposición tome la delantera con la revalorización, o mejor dicho, la no revalorización de las pensiones. Más allá de los Lambán, Paje, los varones que tradicionalmente pues han alzado la voz en contra de los pactos del PSOE con el independentismo, también en las filas del grupo parlamentario, a las órdenes de Patxi López, empiezan a aflorar los que expresan esa opinión, que consideran que Sánchez debería plantarse y decir hasta aquí ha llegado la legislatura. El Confidencial, Illa, Salvador Illa, marca sello propio y, atención, alaba el modelo económico de Madrid. Es un ejemplo a seguir. En un acto privado, el otro día vino Illa a Fitur y luego tuvo un encuentro con unos pocos empresarios en la Forbes House. El presidente de la Generalitat destaca el dinamismo de la capital de España, aunque dice también que está demasiado polarizada. Pero bueno, es interesante este asunto. Y el debate, termino con el debate.
Venga.
Los tres detenidos con el ordenador de la abogada del novio de Isabel Díaz Ayuso no fueron los que asaltaron el domicilio para robarlo, ni llevarían consigo ningún otro de los efectos informáticos que le fueron hurtados a la letrada, entre ellos varias tablets, un ordenador de la misma marca pero más antiguo, que a la hora del cierre de esta información, del debate, pues continúan sin localizarse.
Gracias, Julio Martínez. Así llega la prensa digital esta mañana. Y si queréis, por empezar por algo que habéis mencionado los dos, tú, Marta, hace unos minutos, Ángel, hace un poco más de tiempo, el dolor social, ¿no? Ese nuevo término acuñado por la factoría de Moncloa, que ayer utilizaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde Valencia, echando la culpa a otros, ¿no?, de lo que en realidad no tienen la culpa, de haber tumbado los decretos en el Congreso poniendo en peligro la subida de las pensiones o la bonificación al transporte público. Y todo esto Sánchez se lo apunta a Partido Popular, a Junts y a Vox, y además les acusa de provocar dolor social.
Es que además, qué mal gobierna la oposición, ¿eh? O sea, además de provocar dolor social, qué mal gobierna la oposición. Yo nunca he visto una oposición
que gobierne
peor que esta, la verdad.
No te sale ahí ironía.
Yo creo que ya nos tiene que mover un poco, ¿no?
Y aliados más infieles.
Exacto, exacto.
También, sí, también.
Nos tiene que mover a la risa, si no fuera por la manera tan... Yo no he visto nunca una manera de hacer política, y mira que llevamos muchos años, siempre mira, lo
yo,
digo.
Yo conozco más Ángel que alguien yo, que diría manera chusca de hacer política.
Yo hablo de. Yo tengo en mi cabeza lo que tengo es mala fe, torticera, premeditada. Y donde pues un gobernante que oye las personas que gobiernan y los políticos pues tienen también su interés electoral, su interés político, mucho está ahí también en todo el conjunto de lo que es su acción de gobierno, pero que alguien solo lo único que le preocupe, lo único que ponga por delante es sus propios intereses y que siempre una inquietud, que ahora voy a despejar esa inquietud para que todos estemos tranquilos y se nos empieza a quitar el dolor, que llega el fin de semana y hay que procurar tener el menor dolor posible. Posible, sí. Esto se podía haber solucionado ya ayer, porque están todos los partidos apoyan, hay mayoría absoluta en el Congreso para que se lleve a cabo esta revalorización de las pensiones, para que se mantengan las rebajas, los descuentos en el transporte. Entonces esto en iniciativas separadas, decretos, mira, hay decretos, por ejemplo, con el constitucional fue por lectura única, uh-huh. Lo podía hacer en cualquier momento.
Sí, aquí, sí, no, si poder hacerlo podría.
Se ha votado.
Lo que pasa es que el ómnibus se le viene abajo.
Bueno, claro, sí.
ese es el problema.
Sí, 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 pero que te quiero decir que, bueno, pero es que lo del palacete del PNV, eso es una cosa que paga él a los del PNV, ya. No tienen por qué aprobar.
Exacto, son pagos.
El resto de los de la soberanía popular, de los representantes de otros partidos, de todos los españoles, ni mantener las medidas para favorecer a los ocupas, pues es que no, pero si lo lleva, por sepamos que estos señores, ustedes estén tranquilos, pensionistas, chavales o cualquiera que uséis el transporte público, uh-huh. Va a tener ahora, porque ya lo ha dicho, como además lo adelanta él y lo adelantan medios que parece que tienen sintonía, pues ahora no lo va a hacer, él dice que ya ha hecho su trabajo. Ahora lo que quieren es que sepan ustedes desgastar a la oposición. Ahora quiere desgastar a la oposición, entonces no lo va a presentar pues en 2-3 semanas, va a tardar tampoco, porque el Partido Popular ya ha presentado iniciativas para que todas proposiciones no de ley en el Congreso,
sí.
Que si se aprueban tendrían el mismo efecto.
Exacto.
Pero es que tiene que ser la señora Armengol la que las admita a trámite. Esto se va a arreglar, solo lo hace por un interés suyo político de desgastar a la oposición con un mensaje de esto está el simplista es PP malo, quiere bajar las pensiones, Sánchez bueno que las va a subir. Bueno, pues yo como confío sobre todo en la inteligencia de la audiencia que nos está oyendo,
claro que sí.
No se puede jugar con la incertidumbre y termino, que sepan que esto se va a apoyar, se va a aprobar, porque hay unanimidad, bueno, lo ha dicho Feijóo, lo ha dicho Puigdemont, si lo lleva revalorización de las pensiones, descuentos, esto se aprueba mañana. Entonces esténse tranquilos, va a jugar 3 semanas, ya ha movilizado ya a los sindicatos que van a salir el 2 de febrero, con lo cual vamos a tener ahí 2 semanas y luego la aprobará y se pondrá el traje de Superman y dirá, bueno, pues gracias a mí, yo creo que como somos todos mayores de edad e inteligentes, pues yo creo que confío en la sabiduría de la audiencia y en discernir pues lo que es hacer política de buena para el servicio de los ciudadanos y otra mala fe y utilización política para intereses propios.
Bueno, lo ha descrito Marta perfectamente, Ángel.
No lo sé, sí.
Esto
no,
se va
no
a arreglar, pero yo tengo mis dudas de que se vaya a arreglar verdaderamente al gusto del gobierno, claro.
Bueno, tendrá que hacerlo lo que no ha hecho antes. Habría que partir del origen de por qué un compromiso, que por cierto lo tenía cerrado con Sumar y Podemos, que es montar un numerito de escudo social, es la parte de protagonismo que le tocaba a la más extrema de las izquierdas que forman parte del conglomerado gubernamental, que lo quería hacer como un decreto de escudo social, como una cosa aparte para presumir ellos. ¿Por qué luego sobre ese escudo social ha ido sumando cosas, que hasta el pelotazo inmobiliario otorgado al PNV, uh-huh. Con lo cual lo hacías realmente intragable? Es decir, por supuesto que se puede segregar. Yo no sé, incluso claro. Todavía decían, no, es que se podía haber votado por separado. No, un decreto ley que convalida al gobierno no es una tramitación parlamentaria, no es un proyecto de ley, no es una proposición de ley, es un decreto sobre el cual el Congreso se pronuncia, o lo convalida o no, y ha decidido que no.
Y el decreto ha decaído, por cierto, y también ha decaído la inscripción que haya hecho el PNV. Yo no sé por qué están vendiendo la idea de que es que da igual. ¿Cómo va a dar igual? Si claro. Se sustenta sobre un decreto que ya no existe. No existe. Vamos a recordar los principios de la ley. Y que podían hacer trampas, bueno, pues las ha hecho todas. Que todo se desemboca en que ayer tenía que dar un mitin en Valencia y le venía bien para culpar al PP y así lo ha hecho. Es decir, que se va a arreglar, pues seguro que se va a arreglar.
Se va a arreglar.
Pero volvamos al principio, es decir,
lo van a arreglar todos.
Si el gobierno quiere presentar cualquier bodrio jurídico que sostenga el aval a una subida de las pensiones que viene dado por ley, que no es una medida, que es otra aberración jurídica y económica, es decir, que la subida de las pensiones toda la vida en la democracia española se ha incluido en los presupuestos generales del Estado, que pues, donde, por cierto, se topa. Como lógico que cuando se va a hacer un dispendio, cuando se va a gastar un dinero, hay que saber dónde sale. Estamos en este mundo de jauja con respecto a las pensiones, según el cual hay una ley que obliga a que se suban las pensiones, pero sin saber de dónde van a salir. Porque las pensiones hace años que no se pagan con las cotizaciones de los trabajadores, sino que lleva otras partidas adicionales del resto de los presupuestos. Luego, sin haber presupuestos, ya hay que recurrir a una medida extraordinaria para aplicar la subida de las pensiones. Pero a esa medida de las pensiones, fuera el bodrio que fuera, nadie va a votar en contra. Es decir, que ha salido mal porque así lo ha querido el gobierno, porque quería otras cosas y pagar otras facturas. Y bueno, podrá hacerlo, lo que no ha querido hacer en diciembre, pues lo tendrá que hacer en enero. Una vez que se pasen, en efecto, como habéis descrito perfectamente, unos días para culpar al PP de dolor social por esto, por supuesto, de culpar al PP, que a los que han fallado en último extremo, 48 horas antes no era el PP, con los cuales el gobierno no contaba.
Son los otros.
Son sus aliados, sobre los cuales...
Además, sí, pero el gobierno se niega, se sigue negando, Ángel, a decir Junts, dice los otros.
Los otros, y son los 7 votos que al final le han fallado. ¿Por qué? Bueno, pues porque no le ha gustado la fórmula de transferencia de la inmigración, porque no presiona lo suficiente a los jueces para que le adelanten la amnistía, y por estas cosas que se negocian aparte. Pero que a Puigdemont le importa lo mismo los pensionistas que a Sánchez. Nada.
No, pero si es que hay un gobierno tiene una manera de, bueno, pues una manera de ver la política, el gobierno, aquí seguía favoreciendo en esta ley los ocupas, o sea, el Partido Popular hace la política contraria, ¿no? De la ocupación por la ocupación, pues quiere acabar con ella. Entonces, si tú quieres, como no tienes apoyos, porque al final es como tú no tienes una mayoría, la mayoría de investidura no existe, pues tú las medidas que tú quieras, claro, así no la sacaría, pero las medidas que tú quieras sacar, pero las medidas en las que hay consenso de todos los grupos parlamentarios, como es las pensiones, pues tienes la manera de hacer política como hace un político, no sé, como hace un político normal, lo que entendíamos de la política, de esa que ahora ya es una utopía, eso de buscar el bien común o las cosas que pueden beneficiar a la sociedad. Vamos a ver en dos o tres semanas lo que tarden, porque ahora me hacía gracia un titular que leía nuestro compañero, que le dicen que agite la calle. Yo no creo que le haga falta a Sánchez animar a que agite la calle, y creo que además ya han convocado UGT y Comisiones Obreras
una manifestación
el 2 de febrero. O sea, que se agitan ellos solos, ¿no? Se agitan ellos solos, y está todo, por eso te diría yo, de que es una mala fe, pero si consigo sacar unas políticas que son la antítesis de lo que quieren otros grupos, pues lo saco, y si no, pues como se va momentáneamente lo de las pensiones, no se va a aprobar, pero se va a aprobar en cuanto haga así, hace un chasquido de dedos, o tramitar a la que ha presentado el PP en el Congreso, de trámite de urgencia, lectura única, estaba aprobado. O sea, que sí, en eso, sí. Por eso te hay que decir que lo va a hacer en dos o tres semanas, que no tengan ningún... Y bueno, y luego aquí el trasfondo este que hay, el run-run de, bueno, evidentemente se ha puesto el traje electoral, lo cual no quiere decir que haya elecciones, ni mucho menos. O sea,
no,
que
porque el traje electoral lo lleva puesto desde que lleva el gobierno.
Eso es, se lo ha puesto porque está claro, y ahora tenemos ya perfecto con esto que ha hecho de las pensiones para luego aparecer como tenemos ya el enemigo exterior, que es los tecnócratas, no se atreve todavía a meterse con Trump, pero lo hará, la tecnocasta y la extrema derecha de la... Entonces, bueno, pues no lo sé, es lo de siempre, los es el relato de siempre. Bueno, pues a ver, ya veremos si esto, cuando llegue el momentito de que apriete ese botón, pues le vuelve a funcionar perdiendo. Tiene ahora tiene una desventaja que se le ha caído Yolanda. Yolanda Díaz se le ha caído. Están 10 escaños. Según están dando las encuestas, entonces no suman. Pero
no
vamos.
No sé si alguna vez subió Yolanda, porque
esta,
no ha dejado de bajar.
Sí, que esta manera de hacer política para mí es la antipolítica, porque es pensar en tu propio interés de un gobernante. Yo insisto, yo no la había visto a este nivel nunca. Y además no creo ni que aquí ni fuera, ¿no? De verdad, esta manera de hacer política y bueno, y es la que vamos a seguir viendo y ahora estarán preparando pues la escenificación de malos, malo PP, porque al final es un muy simple el argumentario, y estirar el chicle dos semanitas sabiendo que lo pueden aprobar, vamos, que se aprueba mañana por mayoría absoluta.
Que por rematar, queda evidencia del cúmulo de mentiras que demuestra todo este hecho, es decir, ni hay una mayoría de izquierdas en el Congreso, porque no la hay, nunca la ha habido, ellos lo llaman progresista, porque no lo dan los números, el PNV y Junts no creo que sean muy de izquierdas, no hay un acuerdo de legislatura, como ocasionalmente defiende el gobierno, que esto es la mayoría de la legislatura, no hay, está a la pieza, cobran por pieza, y también es mentira, que las subidas de las pensiones sean automáticas. Ya estamos viendo que no, se tienen que amparar un decreto que no tiene ningún marco presupuestario. También es mentira que se pueda gobernar sin presupuestos, eso también lo deja en evidencia el decreto. Es una aberración, no ha existido nunca en la democracia española semejante bodrio, que se puede pasar un año tras otro sin presupuestos. Toda acción política del gobierno tiene que estar basada en un marco financiero, de dónde van a sacar el dinero, para dónde va. Y como no hay presupuestos, lo de hacer un decreto ómnibus, que además, y para colmo, resulta ahora que lo tiene que aprobar la oposición, a la cual, que yo creo que eso no se nos ha dicho, si quería el señor Sánchez y consideraba necesario el apoyo a este decreto ómnibus de la oposición, pues ¿por qué no les ha llamado? ¿Por qué no les ha consultado al contenido de eso? Porque ni les ha llamado.
Ni les ha llamado,
insisto, si no contaban con ellos. Es decir, que lo que pasa es que en los últimos días se les ha complicado la relación con el prófugo de la justicia y ha dicho que no. Y ya está. Y obedece a otros motivos y a otras consideraciones. Y sobre la resolución del caso, pues claro, por supuesto que montará una gran trompetería porque gracias a él van a subir las pensiones.
Ya. Bueno, sobre esto hay que señalar algo. Y es que el gobierno de la Comunidad de Madrid sí mantiene esa bonificación al transporte en la parte que le toca y en la parte que le toca al gobierno, porque aquí esa bonificación, como digo, se mantiene. A los madrileños nos sigue costando un billete o un abono lo mismo que nos costaba antes de que decayesen los decretos, y la Comunidad de Madrid, el consejero de Transportes en concreto, se ha dirigido por carta al ministro Óscar Puente para exigirle, Marta, que esas rebajas en el transporte, esa bonificación, se mantenga hasta el momento en que estaba previsto, que es el próximo mes de junio.
Pues bien hecho, porque además es una absoluta demostración de que se puede hacer, de que hay gobiernos que, yo no solo creo que alguno más que el de Madrid,
que
se preocupan casi todos, que son casi todos del Partido Popular, que sí que se preocupan porque la gente esté un poco más aliviada cuando paga el transporte todos los días, claro. Y que sí que lo van a hacer, evidentemente diciendo, bueno, cuando llegue el momento, cuando esto se acabe, pues la parte que vamos a poner de vosotros. Pero fíjate qué fácil, o sea, esto tira por tierra todo el argumentario este de, la incertidumbre, no. Los gobiernos tienen, afortunadamente, el gobierno a nivel nacional, a nivel autonómico, tienen resortes para que cuando una medida beneficia y como estamos viendo, pues afecta, por ejemplo, a cosas tan del día a día como el transporte, efectivamente, pues ahí está aprobada.
Siendo
con lo cual
la Comunidad de Madrid,
tumba totalmente todo el argumentario este premeditado que vamos a asistir hasta que se apruebe a dos semanitas con manifestación de por medio, que bueno, simplemente por adelantarnos, bueno, pues porque ahora va a ser sobreactuación durante dos semanas para que nos preparemos.
Siendo la Comunidad de Madrid y bueno, y también el Ayuntamiento, las administraciones que más se están contribuyendo a la subvención del transporte, que no se nos olvide que esto de Madrid, de que los jubilados gratis, que los esto no existe en el resto de España, no existe en Cataluña, no existe en Barcelona.
Así lo ha reconocido ella.
Que seamos conscientes de ello.
Ha reconocido ella lo que es España, es Madrid.
Sí. Perdón, no está de más. Dicho lo cual, contrasta la decisión de prolongar las ayudas al transporte con el hecho de que el gobierno defienda que estamos en el mejor de los mundos económicos, claro, que somos la mejor economía del mundo. Esto es textual, esto no es un chiste, esto lo dicen, lo repiten, y ahora creo que somos pata negra, ibérica y no sé qué, porque no somos Duroc.
A toda vela.
Y vamos como un cohete, si esto es así, yo no sé, no hay por qué mantener las ayudas al transporte, porque, como dicen los analistas y los expertos, igual se puede dedicar el mismo dinero, pero no de forma indiscriminada, es decir, que se está subvencionando las rentas altas, las medias y las bajas, que bueno, que sería comprensible en general, y eso igual ya había pasado el momento de hacerlo. Por eso tiene que haber unos presupuestos generales de Estado, por eso existen los trámites parlamentarios, bueno, para oír las voces de los proponentes y de los que se oponen, porque ahí nos hemos acostumbrado, nos estamos acostumbrando a un gobierno que no gobierna, que hace decreto, que luego se convalidan o no, pero esto no es lo normal. Las ayudas al transporte cuestan dinero, que tienen que salir de otros sitios. Esto no puede seguir siendo indiscriminado. Que nuestro crecimiento económico se basa en que recibimos muchos fondos europeos y nos endeudamos mucho, pero no porque estamos creciendo, y no porque estamos creciendo en toda España, porque al final los que tiran del carro, Madrid, Andalucía y poco más. Y al final el crecimiento del empleo son las administraciones públicas que contratan funcionarios, no el sector privado. Es decir, que como Sánchez ha decidido que vivamos en este globo, en un globo económico y un globo político, según el cual él lleva 13 meses haciendo que gobierne sin gobernar, pero eso va en nuestro propio prejuicio. Hoy hay medios, con mucho acierto, que destacan las virtudes de que haya decaído el decreto ómnibus. Es que hay trabajadores que no se han subido a los impuestos gracias a que ha decaído.
Es que eso también incluía.
Con el impuesto especial sobre para sostenimiento de las pensiones. Pues claro que hay beneficios. Y el IRPF. Es que parece mentira, pero...
Y alimentos básicos también, es que igual, subía el IVA, también. Es que metía todo, claro, para es que, intentar sacar cosas.
Igual es mejor que no haya presupuestos, bueno, o que Sánchez no tome medidas económicas.
Nada, pero yo, de todas maneras causa un poco de rubor porque, bueno, hemos empezado un poco menos... como ves tan serio, pues acabas tomándotelo un poco de una manera más relajada, pero claro, estás viendo ahora estás viendo desfilar ministros y todos, que tengan tranquilidad los pensionistas, que gracias al gobierno, y entonces fíjate, a mí me recuerda una en Venezuela, ¿no? Lo que llaman ahí, como ahí hay hambre, que lo llaman el bozal de arepa, ¿no? Que la arepa es como una torta y entonces lo reparten los de Maduro, ¿no? Para tener, ahora te lo doy, ahora te lo quito, o sea, en vez de eso ya no son derechos, son dádivas, convierten lo que son derechos. Derechos de los españoles, de los europeos, de un Estado social y de un Estado del bienestar, lo convierten en dádivas de un gobierno generoso, ¿no? Es una manera de gobernar realmente, pues bueno, yo en la antípoda de lo que es el buen gobierno, desde mi punto de vista.
Pues tenemos que dejarlo aquí, nuestra tertulia express, la de este viernes. Marta Gómez Montero, gracias por habernos acompañado.
Y a vosotros,
y que tengas un buen fin de semana.
Igualmente a todos.
Y lo mismo te deseo a ti, Ángel.
Igualmente, y muy buenos días.
Nos vemos muy pronto. 3 minutos para que sean las 9.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.